¿Qué es eso?
No sé.
¿Y eso?
No sé.
¿Qué es eso?
No sé, señor Lagartija.
¿Qué carajo fue eso?
El lagarto, no hay modo de hacer nada cada vez que usted se pone a mirar por la escotilla de la nave a preguntar qué es cada pinche cosa que ve pasar, ¿entiende?
Ah, sí. Perdón. ¿Vio eso?
No.
¿Qué era?
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4.000.-89ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija.
¡Hola, amigos de la danza cósmica!
¡La maravillosa danza cósmica!
¡Pero no mames, güey!
En noticias de lo extraordinario, sí. La NASA busca respuestas de un objeto desconocido que antes de ayer rozó la Tierra.
¡Qué suerte! Un solo objeto, yo un vi un chingo.
Sí, en realidad era sí. Como un grupo de objetos, era como, ajá. En fin, volverá a pasar en febrero. Ah. Esto es lo que sí tiene claro la NASA,
bien.
Que dice por estas cuestiones.
De, ah, claro. De...
Sí, la verdad, va dando vueltas. Bueno, y va a pasar sí. En febrero, lo vamos a estudiar más detenidamente. Astrónomos creen que el cuerpo 2020-SO puede ser un asteroide natural. O bien, primero fue calificado y como, clasificado como OVNI.
Claro, porque todo lo que no se sabe que
objeto, chingado... volador, exacto. No identificado. Al no identificarlo, ajá. Rápidamente, OVNI. Salieron todos con sus
banda?
Catalejos
sé que sé,
a ver el OVNI, qué pedo, OVNI, ya llegaron, sí, ya se
es
están
una
comentando.
Nave espacial.
Totalmente.
No es un objeto volador.
Chaparritos y grises, llegaron, hay que ver, sí, yo sí. Manejo el idioma, ajá. Vamos a ver cómo le hacemos. Pero no, cuestión que es un asteroide natural,
ah, miren.
O es parte de una misión espacial fallida a la Luna
sí.
Del año 1966.
Ah, chale.
Qué vintage todo.
Sí que
imagino
sí.
Los restos de esa nave igual van a tener, ajá. Mucho de la estética de
totalmente,
la década del 60, ¿no? Puede
qué,
pasar
qué bonito.
Un. Qué bonito todo. Sí, bueno, sí, pero no sí. Sabemos tampoco si es eso, dijo la NASA, así que no se hagan ilusiones. Está en órbita terrestre, pasó a unos 50.000 kilómetros.
Ajá.
Pero bueno, nos espantó. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, pues sí, claro.
Digo, wey. Hago propias sí las palabras sí. De la NASA.
Ajá.
Damas y caballeros, vamos
basura
a presentar...
lo que se llama. Hay un sí. Chingo, les avisamos.
Pero también puede cada no ser, ¿eh? También puede ser un asteroide natural. No le ajá. Llame así porque se puede encabronar.
No, pues claro.
Y
sí, perdón.
No queremos pedos interestelares,
ajá.
¿Verdad?
No.
Continuando con noticias de lo extraordinario.
Sí.
El monolito de Utah.
Ajá.
Bueno, quien le sigue la carrera habrá mírate. Visto que ahora apareció en Rumania.
En Rumania.
Así que la teoría de un artista conceptual o
bueno,
una promoción de alguna producción
sí.
De Netflix o algo uh-huh. Así crece
cada vez
de manera
fuerte.
Contundente
sí.
Y estamos esperando que aparezca en varios lugares más.
Pues claro, sí.
Algunas de las teorías, ajá. No conspirativas, sino basadas en ciertas realidades, hablaban entre lo que es la logia desintegrada de que iba marcando los lugares donde posiblemente habría aterrizaje.
Ah, puede ser.
Nosotros
claro.
No estamos en condiciones de confirmar el aterrizaje, ajá. Rumania 2021,
no, claro.
Pero son todas cuestiones. Ajá. Tenidas en cuenta.
Pero puede ya ser, claro.
Totalmente.
Sí,
damas
sí,
y caballeros,
sí.
Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico desde el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi? ¿Todo perfecto?
Todo sí. Perfecto, sí, ajá. Pero para usted todo
¿usted
perfecto.
¿Usted va a ir por el récord de test de COVID?
Qué bien lo suyo,
ajá.
¿Eh?
Siempre negativo.
Por
perfecto.
Eso dejamos de preguntar qué tan no, molesto no. Era lo del test de COVID, porque
sí,
ahora
porque
tenemos un
tenemos
tripulante.
Capitán, claro.
Sí, no porque, sí, no porque haya tenido síntomas
no.
Ni nada de eso,
ajá.
Pero cosas de la vida.
Cosas de la
escúcheme,
chamba.
No me interrumpa, sí. Me vale mal. Usted
perdón,
de COVID.
Perdón.
Sexo, marihuaniza, pelo, sangre y degenere.
Ah, en, huevo,
y
¿qué
todo
más quiere?
Euro.
¿Qué más quiere?
Es otra dimensión.
O sea,
la euroorgía del eurodiputado. Señoras y señores, el eurodiputado Josef Zagler, del partido ultraconservador Fidesz, del primer ministro de ajá. Hungría, Viktor Orbán,
sí que sí.
Confesó el día martes pasado haber estado el viernes pasado en una orgía en Bruselas.
Bueno,
sí, fui yo, sí, estuve en una orgía. Sí, usted bien. Sabe cómo
no
somos.
Más el
no soporté más el confinamiento.
No.
Bueno, o sea, sí. Típico de ultraconservador. Estaba
totalmente
en una super
típico.
Orgía
claro, sí,
llena
sí,
de
sí,
actividades, sí. Con todo el pedo, con ajá. 25 hombres,
bueno,
de barba prominente. Porque el conservador es así.
Totalmente.
Bueno,
sí, 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 sí.
La cuestión es que fueron multados.
Ajá.
Básicamente no porque esté prohibido, porque son gente mayor de edad.
Por
y todo
conservadores.
Por conservadores,
totalmente,
o sea, porque luego
sí,
ustedes
sí.
Hacen las leyes que se horrorizan. Porque,
póngale,
los
sí.
Homosexuales, y esto, y la libertad sexual, y su puta madre. Pero es muy fácil, ¿no? Y estamos todos adentro de una orgía en Bruselas.
Claro.
Bueno, la cuestión es que, las restricciones de la pandemia, carnal.
Chale.
No, pero estamos todos con tapabocas, dice.
Bueno, menos mal.
No hubo forma, bueno. Nos acercó esta noticia Marco y Claudia de New York,
ajá.
Que dicen, y típico de ultraconservador,
típico,
¿no?
Típico, totalmente.
Y típico, sí,
sí
bueno.
Sí.
Estaba presente cuando la policía me preguntó mi identidad, dice Joseph. Como no tenía conmigo mi documentación, porque ¿qué quiere que tiene?
Claro.
¿Dónde
claro,
quería
no
que
iba,
la
iba? No iba.
No había mucho lugar para llevar la documentación, disculpe usted.
Sí.
Como no la tenía conmigo, declaré que era un miembro del Parlamento Europeo, le dijo a la policía.
Eso le da como unos fueros.
Soy un miembro, pero esconda eso, tampoco está para estar tan orgulloso.
Ajá.
Soy un miembro del Parlamento Europeo, eso le da como fueros.
Claro, manches.
Bueno, pero estamos en Europa, no estamos en Latinoamérica, no estamos en la película de los 41.
Exacto.
No, o sea, todos marche preso, o multados en realidad, no detenidos. Esto lo escribió Zager en un comunicado después de... Me encantan estos momentos de que el político tiene que salir a dar el comunicado, ¿no?
Póngale, sí,
efectivamente,
sí, sí.
Porque además, con todo la cuestión conservadora, ¿no?
Sí, totalmente.
Efectivamente, el martes me pescaron una orgía llena de actividades, sexo, marihuaniza, degenere, sangre y todo el pedo, pero bueno, lo que les quería decir era que seguimos con las políticas para una Hungría grande y una zona euro fortalecida.
Bien.
Con todo esto a la derecha, disculpe, me voy a retirar. Bueno, así el pedo, amigos, la cuestión.
El
titular fue porque aplica perfectamente lo de sangre.
Sí.
Luego el eurodiputado tenía sangre en las manos,
bueno, claro,
porque cuando trató de huir, cuando le encendieron la luz la policía, trató de huir, se lastimó con algo.
No pensé que era.
Drogas había.
Sí, claro.
Había
sí.
Narcóticos
sí.
Y había sexo o estaba por haber, no sabemos en qué momento exacto
también
cayó la policía.
David esta noticia.
David o Diego Armelo.
Sí.
Es que en Europa esto es un escándalo.
Pues claro, güey.
En Europa es un escándalo.
Sí.
Sobre todo.
Muchas
bueno,
gracias a todos.
David, básicamente porque estaba en la orgía ahí en Bruselas, pero más allá de todo, eso.
Ya, tampoco había que decirlo.
No, bueno, ¿no? Es que.
Sí, sí. Es que él me envió fotos.
Nuestras
y todo,
fuentes.
Claro. Es porque eso,
nuestras
¿no?
fuentes sí. son mucho, muy relevantes.
Claro, sí,
digo,
sí,
no
sí.
hablábamos así a boca de jarro.
No.
Un abrazo para todos los involucrados en esta euronovedad. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, orgía llena de actividades en México, lindo y querido. No mezclemos las cosas. No,
en México. Sí.
Tomemos las cosas en serio.
Sí, claro.
Vieron que AMLO, en la conferencia de celebración de sus 2 años de gobierno, cumplió con 97 de los 100 compromisos de campaña. Por lo tanto, las promesas, está casi todo cumplido, digo.
Bien,
o sea, faltan
está.
3 chingaderas, quedan 4, o sea. Puede echar la hueva los 4 años que quedan.
Perfecto.
Ustedes
genial.
Van a notar un AMLO relajado,
rajadísimo.
Descansado.
Sí.
Cuando le vayan a decir,
ya está,
pero
ya está,
AMLO, qué
todo,
pedo.
Ya
está todo hecho.
Sí.
Mi misión aquí está cumplida.
Bien,
bueno,
bien,
faltan 3 o 4 cosas. En realidad son 3, porque yo le estoy agregando cosas que en realidad están cumplidas, evidentemente.
Tres cosas.
Las 3 cosas que faltan cumplir son descentralizar las dependencias del gobierno federal. Fácilmente lo vamos a hacer en los 4 años que quedan.
Totalmente.
Impulsar la energía renovable con hidroeléctricas. Impulsar puede ser un vamos,
sí,
adelante.
Bien, ya está.
O sea, ya está, ya le impulsé demasiado.
Sí, le puedo
poner un like en alguna publicación de energía renovable.
Impulsadísima.
Y conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Que esto estamos en Campinos, se está investigando y está todo el pedo. Pero bueno, la cuestión quería
ya está
decir.
Está totalmente pacificado el país.
No. No se meta. 97 cumplida de las 100. O sea, no empiece con la lista de lo que. Porque está todo cumplido.
Está todo cumplido.
cumplido. Regrese por donde vino.
Vamos.
El 70% de los mexicanos están felices con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O de perdiz lo apoya.
Ajá.
Esos son los números que le vengo manejando en estos momentos.
No me haga los tiempos de Andrés porque se nos complica.
Bueno,
un chingo.
Pero 70% el pueblo está feliz.
Genial.
Y 70%, y aquí estamos con el 70 porque me gustó el 70, me parece.
Es un número, tiene fuerza.
Tiene fuerza. Fue una década briosa. 70% de los hogares mexicanos son beneficiarios de al menos un programa social. Bueno, tú te estás preguntando en tu casa, querido mexicano, mexicana,
póngale
al grito de guerra.
Sí,
yo no soy beneficiaria de nada. Podría tranquilamente ser el 100. Les voy a explicar una situación. El presidente de la República Mexicana, como tantos presidentes en todo el mundo, se está moviendo en una fina línea donde no miente.
Para nada.
Para nada.
Para nada.
Pero es un...
incomprobable.
A ver, si una escuela recibe apoyo, subvención o de algún programa estatal, por carácter transitivo, todas las familias de los niños que ahí estudian son beneficiarios de este... ¿Estoy mintiendo?
Póngale.
No, indirectamente.
No, para nada.
Por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador, la próxima que haga una declaración de este tipo, diga que el 100% de la población mexicana...
Imagine, póngale, usted puede subvencionar algún mínimo proceso que lleve el maíz.
Ah, ya está. Y yo soy beneficiario.
Totalmente,
porque cuando fui a comprar las tortillas, gracias a esa quita del 0,1% por... Bueno,
en fin. ¿Se dan cuenta que no hace falta mentir, güey?
No hace falta mentir.
Sí que sí.
Hace falta...
Se pasa de verga cuando mienten.
Como Andrés Manuel López Obrador, moverse en el fino...
En la fina línea
de la realidad.
Póngale.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje. Con ustedes, ¡Sol Mico!
Venga, Micolete, ¿qué dice Mico?
Micolete, nosotros como podcast hemos cumplido un 97% de los compromisos de campaña que nos comprometimos hace unos 20 años atrás.
Se lo debemos todo a usted.
Gracias a toda la banda que está publicando en diferentes redes sociales.
Sí.
Todas las chingaderas que le salen de que el podcast más escuchado por ustedes es En caso de que el mundo se desintegre. Les agradecemos mucho porque sirve de promoción.
A los números, porque pues, le dice cantidad de episodios. Yo escuché más episodios.
Yo escuché 97 y nada más me dice que no.
Claro, no dan los números de nada de lo que publica.
No, el conteo lo sigue el gobierno de México.
Ni de música, ni de podcast, tampoco los números de Apple Podcast dan, ni ninguna de las empresas. Que...
Nada da, amigos, nada da. Por Superchat. O algo así, no sé. Sí, no se preocupen, pero muchas gracias porque al publicar eso, sirve a veces.
Lo que pasa que en caso suma episodios,
A lo pendejo.
Fácil saber cuántos, porque si los escucho todos.
¿Cuál es la manera de sumar episodios de Encaso? A lo pendejo. Esa es la técnica y la táctica. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, en el programa de hoy tendremos un paseo por el metro de Shanghái. Descubrimos los vinilos que nos cambiaron la vida y tenemos campeonato de humor, de alegría, de felicidad. ¿Qué más se puede pedir? Mucho, ya lo sé, pero eso es lo que hay y creemos que alcanza. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene carbón, hidrógeno, nitrógeno, azufre y desechos cósmicos de dudosa procedencia. Todo en un equilibrio sumamente peligroso si no dispone de ninguna protección para manipular su contenido. Las pruebas realizadas arrojaron resultados tan variados como impredecibles. No le pedimos que sea responsable de nuestros actos, pero por favor, sea responsable de los suyos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Continuando con parte del especial random de transportación pública, si usted cree que el metro de Feño es multitudinario, vayamos a China. Llega el Rey Nalgas de Ruiyang, China, en Guadalajara.
¿Cómo está, Rey?
Bueno, señoras y señores.
Pero no vale así.
China no vale. Todo lo multitudinario que se hable, China no vale.
India tampoco.
O sea, India tampoco.
Sí.
O sea, cuando
son dos lugares que conocen.
Cuando se apliquen así debates sobre qué cantidad de gente, mames, mira esto, mira lo otro, cuánto, mercados, economías, pandemias y demás, China no vale.
Ya lo ha dicho
el lagarto.
Sí.
Dejemos. Utilicemos
tampoco
China.
Trabajo esclavo. Son cosas que no se deberían hablar de China.
Tampoco. Vamos a dejar a China y a India fue como si fueran otro planeta.
Totalmente.
Hacen nada. No, porque el TikTok en India.
Póngale.
No, India no vale. Hablemos de los mercados emergentes. Bueno, cuestiones, señores, hemos hablado ya del metro de Ciudad de México, pues, por supuesto, hemos hablado del tren ligero de Guadalajara, ya que está justamente en Guadalajara, Reinalgas, hemos hablado del metro de Washington, del metro de New York, del metro de París, del metro de Londres, del metro de Madrid, del de Barcelona, del de Bilbao, en el Euskadi.
Pero no hablamos del tráfico que hubo estos últimos días en Guadalajara, con la pandemia y todo.
En Guadalajara.
Básicamente, la gente salió a la calle, no sé si por la Navidad.
Atascadísimo, atascadísimo.
¿Qué está pasando, banda? Bueno, disculpe.
Atascadísimo. Igualmente, Guadalajara no fue la excepción.
No, claro.
Digo, tenemos iba a nombrar inclusive hasta pueblillos mágicos de México, perdidos en la... pero bueno,
en
ya
Veracruz,
se ha hablado de eso. Bueno,
pues,
el rey Nalgas de Ryuyang, China, en Guadalajara. Vamos a hablar de China, aunque realmente no valga, vamos a hablar de China. Nave, espero estén a toda madre. Escuchando a señora Arriaga y su historia en el metro de la Ciudad de México, no pude evitar recordar mis tantas veces que disfruté el metro de la ciudad de Shanghái. Bueno, en mi... O sea... Convengamos esto, estamos hablando del metro de la ciudad de Shanghái.
Sí.
Se multiplica esto en metros, no sé, el metro en Pekín, el metro en diferentes ciudades.
Sí, sí,
digo, porque hay países que tienen un solo metro.
Pues claro.
No, pero países como China, bueno, tienen varios.
Oderpedo.
En mi infinidad de viajes me tocaba, los que me tocaban hacer en China, Shanghái era mi ciudad base, después de Ryuyang. Bueno, y Ryuyin. Le mandamos un saludo grande. Me vino a la mente así como un Ryuyin. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, y muchas veces propiciaba yo quedarme ahí los fines de semana por cuestiones laborales, obviamente.
Claro, sí.
Bueno, el metro de esa ciudad cuenta con 16 líneas.
¡Hua!
Bien, hasta el 2018 que me despedí de China.
Sí que sí.
Porque China, usted...
Le construye todo el tiempo, claro.
Totalmente. Sí, sí. Usted tiene que hacer un corte.
Y le deconstruye, ¿eh?
Y le deconstruye también.
Por cuestiones de espacios, ¿no?
Totalmente. Abajo y arriba otra cosa.
A huevo, a huevo.
Y así sucesivamente. Por eso uno, para hablar de China, aunque China no valga, tiene que hacer un corte.
Claro,
tiene que señalar. Dice, esto China
esto es
de 1934 a 1950.
Ajá.
En este caso es China hasta 2018. Más específicamente la ciudad de Shanghái. Cuestión que sus 413 estaciones tiene.
Sí,
y bueno, existe una en particular que es mi favorita. Se llama People Square.
Ajá.
People Square. Bueno, la cual es una intersección de tres líneas diferentes.
Ajá.
Por People Square transitan a diario 700.000 personas.
Uh-huh.
Si estamos bordeando el millón de personas, faltan 300.000 para el millón.
Bueno,
pero estamos en unos números YouTube, ¿no?
Claro.
Bueno, 700.000 personas y tiene 32 salidas.
Ajá.
¿Entiende? La misma estación.
Sí, güey,
no ¿por dónde? No es salgo de este lado de la avenida o de este otro.
No,
o sea,
32
salidas. Para cualquier lado de China le salgo.
Sí,
es una ciudad subterránea. Caminar por sus túneles
qué
al
chingón.
Tratar de cruzar de una a otra salida, puedes estar así.
Sí.
Puedes pedir a Bentoni que un chino te lleve así y así. Bueno, cuando escuché al lagarto decir en el metro nadie ve nada, le doy toda la razón del mundo. Cada vez que me toca visitar Shanghái con tiempo libre, me tomaba la libertad de comprarme un helado e irme a People Square y a sentarme disfrutando de mis 3.000 calorías ahí, hechas nieve, y ponerme a ver la gente que corría rumbo a su destino final.
Qué chingón.
Bueno,
qué
destino
chingón.
Final a lo mejor fue muy dramático,
sí,
el destino final
el destino
respecto
final,
a la chamba diario, ¿no?
Claro,
la escuela y demás.
Pues claro.
Bueno, gente embobada con sus celulares, con una mecánica impresionante al esquivar a los transeúntes que les bloqueaban el paso, personas visiblemente con tiempo muy reducido que al alcanzar el siguiente vagón era una verdadera odisea.
Ajá.
Y ver los 24 vagones que llevaba cada tren que pasaba cada 4 minutos, gente que no ve nada, gente que ni siquiera, o sea, cien miles de personas casi en total inconsciencia del ritmo que van llevando y que no deja de ser el ritmo de una ciudad populosísima como Shanghái. Bueno, la cuestión es que yo meditaba sobre estas cosas.
Sí.
Pasaban los chinos y alguno, dentro de esos 700.000, me observaba como diciendo un filósofo occidental.
Oh, chale,
sí, sí, la mayoría no se ve, no, el uno al otro.
No, no, güey.
Viven como en un sueño, pues claro, letal, sí, de nada, de ir a buscar lo, a lo que van, ¿no? Bueno, ni se preocupan por nada, no escuchan nada, es gente que no ve nada. Su única meta es el destino al que se dirigen y punto. ¡Ay, qué bellos recuerdos de ese olor a arroz frito y aromatizante de hotel caro que se mezclaba en esos pasillos! Se les quiere, cabrones, un abrazo grande. Son experiencias realmente, digo, por las que uno puede pasar en la vida y toma unas dimensiones de que le cambian sin duda la definición a muchas cosas. O sea, cuando tú dices, no, que mucha gente, mucha gente, güey, en el metro de Shanghái. Un abrazo grande para el rey Nalgas de Ruyan, China.
Hay lugares en el mundo, por naturaleza, por infraestructura, por cantidad de gente, por lo que sea, por colores, por olores, que le dejan marcado a uno como si hubiese entrado en una pinche película.
Totalmente.
Por tres segundos.
Tatuados, tatuados a fuego.
Sí que sí.
Y ahí estaba justamente en la memoria.
Sí.
Un abrazo grande para el rey Nalgas de Ruyan, China, en Guadalajara.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Houston, Texas, llega Oklahoma Kaiser.
¿Cómo está Oklahoma Kaiser?
Oklahoma Kaiser dice, hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Qué es eso, güey?
Les conocí por recomendación de podcast cuando buscaba un podcast de filosofía. He vivido... Ah, muy bien. Esto es un podcast de filosofía,
sí,
de filosofía de vida.
Sé que
porque
sí,
es un estilo de vida ser desintegrado.
¡La resistencia existe!
¡A huevo! Bueno, he vivido en Estados Unidos de Norteamérica 8 años. 7 los he vivido en Oklahoma. ¿Qué destino? No voy a decir extraño, es una de las posibilidades,
pues claro,
que
sí
tiene
que
uno
sí,
cuando cruza el río Bravo, pero Oklahoma City. Bueno, y ahí está, y desde hace 1 año en Houston, Texas, una ciudad mucho más grande, pues, gigantesca, populosa, repleta de latinos y demás cuestiones. Bueno, pero Oklahoma, ¿qué hizo en Oklahoma usted? ¿Qué estaba haciendo en Oklahoma? Queremos saber de su
supongo
vida en Oklahoma.
Porque consiguió una chamba, ¿no?
Sí, lógicamente, pero bueno, esa respuesta
amor,
a mí no me satisface. No, ninguna de esas. O sea, si la respuesta va a ser como la que está dando Lagarto, yo me voy a retirar en este momento.
No
me puede decir, estuve en Oklahoma por amor. ¿Por amor a qué? ¿Amor al prójimo? ¿Amor a Oklahoma?
Oklahoma.
Que conoció por... Oklahoma. Por chamba, tampoco. O sea, por chamba llegué a Oklahoma. Me parece que tiene que adornar más la historia de cómo llega un latino a Oklahoma.
Adórnela.
Adórnela. Bueno, 8 años en Oklahoma, 7 en realidad en Oklahoma, y 1 ya estoy aquí en Houston, Texas. Quiero hablar del mame de los nombres y contarles de cómo escogí el nombre de mi primer hijo. Todo comenzó cuando yo era un huerco como de unos 12 o 13 años allá por mi rancho. Vivía en Nuevo León. Sí, cuando dijo huerco, no hizo falta que aclarara que usted es de Nuevo León. Bueno, en caso de mis abuelos, en casa de mis abuelos, a ver, música de banda, grupera, todo el pinche, todo el tiempo en mi pueblo era así el pedo y así. Y bueno, pero en mi casa de mis abuelos, unos tíos tenían unos tocadiscos con muchos discos de rock and roll y heavy metal. Y yo crecí así entre la banda, grupera y así, pero siempre me llamó la atención los discos que tenían mis tíos en su casa, ya que tenían, no sé, calaveras, cosas así. Sí, una portada de Iron Maiden siempre a un chamaco llama la atención,
claro,
¿no?
Esas
portadas así con... y así. Bueno, un día que no había nadie en la casa de mis abuelos y mis tíos, estaba trabajando, decidí poner algunos discos que había para ver qué música era esa que tenía calaveras y monstruos y portadas oscuras y así, ese mentado rock. ¡Oh, sorpresa! Lo primero que puse fue Paranoid de Black Sabbath. Muchas veces la primera vez es determinante, güey,
sí,
porque a lo mejor ponía un disco medio pedorro o alguna rola que
póngale
no, lado B, ¿no? Algo así. Taxi, un buen debut, Paranoid, perfecto, perfecto. The Black Sabbath, y bueno, puedo decir que me voló la cabeza automáticamente. Yo venía de la música del
como que son otros tiempos.
Claro, sí, sí, y de pronto me encuentro un vato cantando así, y el sonido y la distorsión, y bueno, nunca había escuchado algo así. Pensaba que esa música venía desde el mismísimo infierno. Rock Inferno. Sí, pero me gustó. Desde el momento me volví rocker. Automáticamente yo vi mi cabello comenzó a crecer. Mientras terminaba la rola Paranoid, mi cabello crecía. Yo mis dedos se transformaron.
Estoy pensando, qué mal lo que hicimos con el infierno, ¿no?
¿Qué pasó con el infierno?
No, pues el infierno se fue transformando. Usted escucha los primeros metaleros y comparado con luego el metal que llegó, el primer metal es muy soft, ¿no? Parece casi rock o pop. Claro. Pero bueno, luego llegamos a extremos. Bueno, Rob Zombie es un gran...
Una gran puerta al infierno.
Sí que sí.
Sí.
Pero ahorita ya tenemos como un infierno más kawaii, bastante chafa, ¿no?
Bueno, ese que cada uno es el... Sí. Ya, el infierno son el los infierno, otros, ya lo dijo el
nihilista. Entró en el mainstream
y claro,
viene chafiando.
Totalmente, pero todo termina entrando en el mainstream, ¿no? Hoy podemos
Sí, pero puede entrar en el mainstream y no chafiar, como póngale, qué sé yo, tantas cosas que han entrado.
De hecho, he visto güerías super fashion que ni idea de la vida con playeras de Black Sabbath.
Ajá.
O sea, playeras de Ramones o playeras... Digo porque las han comercializado grandes tiendas de... Uh-huh. Es vintage.
Pero más que nada yo hablaba del infierno que aparece, póngale, en el latino, en el reggaetón.
En
las chicas tristes.
El pecado.
Sí, está rico.
El pecaminoso infierno. Bueno, pero es un infierno pool party. Es otro pedo, es de colores pastel.
Y con aristas negras, pero bonitas.
El Oklahoma Kaiser, retomamos porque ya no fuimos al infierno. Dice, en ese momento ya estábamos, totalmente infernal. Para todo esto, todo año decidí descubrir que mis tíos coleccionaban discos de música clásica. Y yo pensaba, ¡ay, qué música tan aburrida! Porque si son tan rockers, mis tíos escuchan esa madre. Bueno, pero un día decidí darle otra oportunidad a esos discos que ellos tenían. Y tomé, qué chido, porque los tíos nunca intervenían.
No.
Los tíos lo único que hacían era dejar sin vigilancia sus vinilos.
Exacto.
Y ahí iba, o sea que Oklahoma Kaiser tiene responsabilidad en andar inmiscuyéndose en esos temas. Entonces, bueno, ¿qué voy? Me acerco al modular, coloco, digo, vamos a ver qué pedo con esto, porque las portadas no me llamaban tanto la atención.
Pero
bueno, si mis tíos andan en esta, vamos a ver. Johann Sebastian Bach. Me quedé sorprendido, dije, vergas, son como muchos punteos de metal, pero hechos con una especie de clavicordio. ¡Me encanta! Y bueno, pensé, este Bach es el heavy del bueno. Y desde entonces, Johann Sebastian Bach es mi músico favorito. Pensé que si algún día tenía un hijo varón, lo llamaría Johann. Bueno, también cabe decir que yo me llamo así, que mi papá, René Alejandro, y siempre en mi familia me llamaron Renecito, que a mí no me gustaba ni un poquito.
Chale, no sé qué así.
Porque, o sea, René, chido, Renecito, qué pedo. Y yo bien, aparte, imagínense, en mi época adolescente, yo ya estaba hecho un metalero ¡metal! Bien Renecito. Vergas, y decía, Renecito, ¿has tomado la cocoa? Y yo de, su puta madre, aunque sea, díganme, René del infierno o alguna cosa.
Por favor,
René. En fin, la cuestión es que así las cosas, muchos en mi familia querían que le pusiera a mi hijo igual que mi padre e igual que yo, que le pusiera René para poder llamarlo Renecito. Y yo dije, no, yo ya tenía decidido Johann y así se llama. Le dicen Johancito algo.
Johancito, sí.
Y a mí me dan la pinche madre. Dice, ¿cómo anda el Johancito? Espero que se cuide.
Johann.
Sí. Pero bueno, así las cosas. Postdata, desde muy niño supe cómo llamaría a mi primer hijo, pero mucho tiempo dudé que yo algún día pudiera tener uno, ya que al parecer ser un huerco rockero de rancho bicicletero no es una buena combinación para traer a las muchachas. Saludos, pero se ve que una muchacha trajo. Un abrazo grande. Sí, no es buena combinación. Tienes razón. Muchas veces buscando esa cuestión vital, natural, lógica, humana, de de programar una familia, sí, ¿no? Sí. De procrearse, es la palabra. Uno busca algunas veces afinaciones musicales que tengan que ver con el entorno, ¿no? Y así, no es que le guste a todo el mundo,
no, claro,
sino que es nuestra forma de sobrevivir en un medio hostil. Bueno, sin embargo, hay algunos rebeldes, como un super rockero metalero en un rancho bicicletero donde lo que predomina es la música de banda. Y ahí está el Oklahoma Kaiser desde Houston, Texas. Y de este modo ingresamos al campeonato estridente, valiente, ferviente, incandescente, coherente, incipiente y caliente del Chistoretón con nuestro jurado ilustrado, señor Lartija.
Bienvenidos, plebeyos, ignorantes y hambriados que buscan mi mano piadosa.
Qué felicidad que estén aquí para escuchar mi anuncio decembrino.
Su anuncio decembrino, Cama.
Sí. Bienvenidos,
bienvenidos. Sí. Nos estamos acercando lentamente y hasta con cierto temor. Pero Lord Lagartus Magnificent of the Darklands Profundis, ¿qué tiene para decirnos?
He decidido, con el apoyo de todas las fuerzas políticas que surgen del democrático sistema que inventé yo mismo hace varias décadas, que la Navidad debe dar un giro vital.
¿Giro vital? No mames. ¿Cómo sería eso, Lord Lagartus Magnificent?
Solicité a los excelentísimos miembros de la Corte General de Justicia que cambien la fecha de mi natalicio al 24 de diciembre. A partir de este año, seré homenajeado en Navidad.
No, mame, o sea, usted pretende también ocupar el espacio de la devoción religiosa navideña. La mera devoción religiosa navideña.
Los primeros años los compartiré con Jebús porque ya el pueblo está muy acostumbrado a todo eso.
¿Sí?
Pero en unos años se olvidarán de todo y será la Navidad del querido líder, o sea, yo.
No, usted evidentemente enloqueció. A usted el poder lo está desquiciando completamente.
¡Blasfemia!
¿No?
¡Blasfemia! Desde ahora, eso será penalizado con la hoguera.
No, discúlpeme, usted quiere cambiar la Navidad, modificar leyes a su antojo, cambiar la realidad inclusive y regresar a tiempos de la Inquisición. Esto ya es
jamás,
el colmo.
Nos jamás, jamás, jamás. Yo soy el futuro. Órale. No pierdan más tiempo y vayan a decorar sus hogares. Igualmente, no coloquen muchas luces porque tenemos cortes programados por las fallas en el sistema energético dada la falta de inversión. Pero celebremos juntos.
Bueno.
Sí, bueno, juntos no, es decir, ustedes en sus casas de pobres y yo en mi palacio navideño.
Oiga, no mames, igual para Navidad falta un chingo. Le pido por favor, estamos para otra cosa, güey. Estamos, toda esta gente que está aquí está para otra cosa.
¿Para qué otra cosa? Aquí el que no vota no come. Digo, aquí el que se oponga se encarcela.
Nosotros quieren? Estamos para el humor, para la alegría, para la felicidad, para la...
El pueblo quiere diversión.
Sí.
Vamos a dársela, querido pueblo. ¡Pásenle! ¡A la verga!
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Parche Neurótico de los Mochis Sinaloa.
Parche Neurótico, su chistorete, por favor.
En aquel pueblo, todo varón que cumpliera los 18 años tenía que aceptar 3 retos para ser considerado un hombre y así ganarse el respeto de la comunidad a la verga. Los 3 retos consistían en: 1. Tomarse hasta el fondo y sin respirar una botella de tequila. ¡Uah! ¡Jalisco, no te rajes! El segundo era tener una noche apasionada con una mujer. El tercero era peinar a una leona totalmente furiosa. Y no una leona de pelo corto, sino una leona totalmente furiosa. La verdad, ella tenía que peinar. Un león tendría que peinar en realidad.
Sí,
no sé
leona.
Por qué una pinche leona.
Sí,
sí, sí. Y ya están peinadas las leonas.
Sí.
O sea, un pinche león, un pinche bien, león, bien así, bueno, cabronamente.
Con todo el pelo leonesco. Sí, como que le falta un desenredante.
Totalmente, así bien. Casi dreadlocks.
Sí.
El pinche león. Bueno, así que cuando José cumplió los 18, se reunieron los varones del pueblo para dirigir los retos y así mismo alentar al muchacho. No, ahí estaban como en, como en el parque ahí de Teuchitlán, ahí los viejitos. No, le tocó al José, eso es verdad, cumplió los 18, vamos. Superó el primer reto, dejando asombrado a los amigos, que sin bajar la botella se lo tomó en tiempo récord. Realmente, tequila chingón a la verga. Bueno, luego fue encerrado con la leona, que nosotros dijimos al final león, porque peinar al león, ¿no? Lo chingón. Y bueno,
pero no tenía que estar en tu columna.
Disculpe. Este chiste es un clásico, güey. ¿Cómo me va a hacer el no tenía que estar antes con la mujer?
Es que los dijo al revés.
O sea, valiendo mucha verga. O sea, valiendo verga yo, el parche neurótico, valiendo verga usted.
Continúe.
Bueno, no sé, yo sigo el orden pautado en esta. Sí, entonces. Luego vamos con la leona. Lo que se oía era terrible. Y bueno, y cuando al fin salió el muchacho jadeante, lleno de arañazos, mordiscos por todo el cuerpo, dijo triunfante: ¿y dónde está la mujer que tengo que peinar?
Claro.
Algo así.
Sí. La pasaron bien.
No, porque era. Porque el león salió hecho una seda. Igualmente, luego es que era coafer, estilista.
Claro,
totalmente. ¿A dónde está la mujer que tengo que peinar y todo el pedo? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Trotuani de Tenayuca.
¿Cómo está, Trotuani?
Bueno, el papá y el hijo se están vistiendo para irse a sus respectivas labores cotidianas. De pronto, el hijo le dice: papá, te pusiste los calzones al revés, cabrón. No mames. ¿Cómo, hijo? ¿Con la bragueta para atrás? No, con la caca para afuera, güey. No sé, mamá, yo sé, desde que mamá nos abandonó,
se complicó todo.
Ya se complicó todo un chingo, pero la caca va para adentro, papá, siempre. Ya te dije: hola, ¿qué tal, amigo? Soy el soñador empedernido desde
Tlalnepantla.
Un tipo, al verse en la necesidad de estar más cerca de su trabajo, decide mudarse.
Muy bien, claro.
Pero al no haber muchas opciones de vivienda, decide rentar cerca de un manicomio, el cual está precisamente al lado de una nueva residencia, la cual le venía perfecto para estar cerca de la chamba. Y así, nadie quería rentar porque era obligatorio el paso por las puertas de todo el manicomio, todo el pinche tiempo. Bueno, el joven, sin importar más que el tiempo de traslado y el ahorro de pasaje, se mudó enseguida sin decir aguabá. Y al irse por primera vez al trabajo, escucha la voz con una tonalidad sombría tras la pared que le dice: 8, 8, 8, 8. Y el tipo, con escalofríos, bueno, pero con determinación de aprovechar al máximo el tiempo que iba a ahorrarse por la distancia, sigue su camino. A la noche, al volver a pasar por el callejón, nuevamente vuelve a escuchar la voz sombría que recitaba: 8, 8, 8, 8. Así pasó más o menos, continuó haciendo 8. Así pasó más o menos un mes, a lo que el muchacho ya se había acostumbrado. Pero un día esa voz cambió y empezó a decir: 9, 9, 9. Entonces el chavo, al estar sacado de onda, decide echar un ojo para saber que había cambiado de 8 a 9. Y luego de buscar, encuentra un pequeño agujero y, al asomarse, un dedo enorme le pica el ojo. Y la voz del otro lado dice: 10, 10, 10. Ya cayeron 10 pendejos en la trampa del loquillo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Bernie Mezcal de Oaxaca, México. Bueno, con esto del buen fin, el Black Friday, una niña muy astuta aprovechó y le dijo a su mamá: mamá, mamá, fíjate que bajaron mis calificaciones. A lo que la mamá contesta: sí, mi hija, también bajaron los chingadazos, están a 2x1.
Ven pa' acá, hija,
Si bajan las calificaciones, tienen que subir, morra. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Mogo Man de Cuernavaca, Morelos, México.
Mogo Man, usted cierra el concurso de chistoretetes.
Señora, sé que es difícil, pero puede que los restos sean de su marido, pero solo hemos hallado el nepe. ¿Lo reconoce? Sí, no es él. ¿Está segura? No, no es ni del pueblo. Porque la señora le venía manejando todos los nepes.
Qué bien.
Una señora muy hábil, muy conocedora. O sea, del pueblo no es. Debe ser del pueblo vecino.
Atrás. ¡Cállate, vaso! Curso de chistoretes, el Bernie Mezcal, por bajaron los chingadazos, y se gana un mezcalito y una chicatana viva.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
En medio de la carretera, Emiliano Flema de Argentina.
¿Cómo está, Emiliano?
Bueno, lo habíamos dejado hace tiempo, en medio de la carretera, se le había
la motoneta.
La motoneta, cabrón. Echa había ido a Cañada de Gómez a visitar a su familia.
Todo perfecto.
Todo perfecto, pero en el regreso que la no jalaba el piñón que había comprado junto a la corona, junto a la cadena, junto a todo el sistema de empuje de la motoneta, estaba totalmente gastado, comido los dientes, carcomido, destruido. Bueno, el piñón que había
cambiado. Que le había preguntado si estaba seguro que era su motoneta y no se había traído otra.
Claro, claro, no, era mi motoneta. El piñón que le había cambiado hacía unos días estaba totalmente gastado,
sin
dientes.
Qué cosa tan extraña.
Bueno, caminamos un par de kilómetros con la moto a cuesta, con un calor terrible, terrible. Permítame que se lo diga, a las 2 de la tarde.
Se fue caminando y dijo, bueno, no queda de otra y caminamos con la moto.
¿Qué le queda?
Yo me quedo
estaba
ahí,
con Caro la Peje.
La forma de hacer una casita, algo.
Mire, sí. La cuestión es que me parece que eso iba a llevar mucho tiempo. Sí. Antes la gente, cuando le pasaba eso, fundaba un pueblo.
Una iglesia.
Bueno, si llevaba una virgen apuesta.
Algo de...
Yo iba con Caro
la
Peje.
Se quiere quedar aquí.
Sí, la virgen se quiso quedar aquí.
Han hecho grandes negocios.
Totalmente.
De esa forma,
Pero yo quería llegar a mi casa. Así que caminamos y caminamos hasta que llegamos. A lo cual Caro la Peje, en acto heroico, se adelantó para comprar agua en la estación de servicio, en la gasolinera, porque si no, nos íbamos a morir a la verga.
Totalmente
deshidratados. Por suerte, del seguro nos consiguieron un remolque. Menos muy mal. Bien, ¿ves? Porque qué hay que bien, tener seguro de todo.
Sí,
que es una moto perrón, entonces, porque
ninguna motoneta.
Y la motoneta y nadie la asegura. Ajá. Bueno, no, entonces es obligatorio circular con seguro. Ah, mire usted. Bueno, por suerte, del seguro nos consiguieron un remolque con doble cabina para poder volver nosotros también. Si no, teníamos que volver en un auto, un carro rentado. Claro. Sí, y bueno, así que. Bueno, esperamos poco tiempo, por suerte, pero es una historia de éxito.
Bien,
qué bien Argentina.
Que iba a ir para atrás la historia.
Parecía que iba a ir para atrás, sin embargo, muy bien.
O sea,
queremos.
¿Y qué pasó con la moto?
No, es una historia nimia. O sea, no le busque lagarto. Fin.
Pero queremos saber por qué le desaparecieron todos los dientes a su mujer.
No,
la moto.
Desaparecieron todos los dientes porque fallas en la construcción. O sea, me reconocieron por suerte la falla del piñón. Y Nancy, como le llaman a la motoneta, y está andando perfectamente. O sea, la historia no tiene dobleces. En realidad es una publicidad subliminal a esta agencia de aseguranza, de seguros, que funcionó, respondió a la perfección. Y quiero felicitarlos. No doy el nombre igualmente, pero para que sepan. Qué fantástico, qué bueno, qué alegría, porque ya los opilotes estaban dando vueltas alrededor de Emiliano Flema de Argentina.
Paga y le responden, es como una emoción. Cuando en realidad debería ser lo normal, ¿no?
Bueno, sí, pero estábamos en medio de la carretera.
No manches, por eso, uno se emociona.
Estoy muy emocionado, pero...
yo también estaría
emocionado. Pero a la vez estoy como Rafa Gorgori, estoy feliz y triste y enojado porque lo de... ¿Qué pedo con el piñón sin dientes con la chingada madre? Sí, seguimos investigando. Un abrazo para todos, amigos. Llega el Metal Forever de Los Ángeles, California.
¿Cómo está, Metal Forever?
Buenas tardes, banda, ¿cómo están? Me trataré de subir al tren del mame de los nombres. Les comento que cuando iba a nacer mi primer hijo, mi pareja quería que llevara mi nombre, idea de ella, no mía, a lo que yo no estaba muy de acuerdo. Yo siempre quise un nombre que fuera un nombre que fuera igual o parecido en inglés y español, porque aquí en United States of America solo se usa un apellido. Es más común usar dos nombres. Yo me oponía a usar solo mi nombre porque cuando un niño se llama igual que el padre, casi nunca le llaman por su nombre. Generalmente, sea, amigos, ¿cómo le llaman?
¿Cómo le llaman?
Junior.
Junior.
Entonces, es la mamada, ¿no?
La mamada.
Entonces, Junior, Junior. Y no me gustaba. Le decían, y aquí le van a decir Junior ya en la... No. Bueno, entonces, ¿qué caso tiene ponerle el mismo nombre si al final le van a decir Junior?
Exacto.
Bueno, aparte de eso, un pedo con la correspondencia. Porque, ¿qué llegó? Y luego mi hijo me podía reclamar, abriste una carta que era para mí, póngale, papá. Sí, y yo dice, pero ya nadie envía cartas, cabrón. No, sí, aquí en el gabacho todo se sigue. Ah, bueno. Bueno, llegamos a un acuerdo que llevaría dos nombres. Pero cuando nació y llegó la persona al registro, mi pareja dijo que solo mi nombre, Vicente. ¡Jua! ¿Qué sé? ¡Llame Vicente a la verga! Pero ya lo hablamos, amor. ¡Amor, mis tanates! ¡Se va a llamar Vicente por mi juego de la verga! ¿Tú qué opínate?
¿Qué bueno, historia tan extraña?
Yo respondí, bueno, entonces en inglés Vincent, le diremos Vincent. Aunque yo no soy muy partidario de usar nombres en inglés, pero no sonaba mal. Digo yo, Vincent Rodríguez. ¡A huevo! Sí, claro, totalmente. Vincent Rodríguez, el famoso director. Bueno, pues no, porque a su parecer, para ella, le dirían Vince o Vincent. Y, claro, sí, señora, corresponde. Sí. Escúcheme, señora, usted está viviendo en Los Ángeles, California. Yo entiendo que parece México, pero todavía está en Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. ¿Alguna vez perteneció o fue territorio? Sí, pero, señora... por favor, le pido por favor. Ajá. Bueno, entonces no, que ya sí. Y pareciera que le llamarían como Frijolito. Y bueno, se hizo la voluntad. Se llama Vicente Rodríguez Jr. A la familia le pedí que por favor no le digan Junior.
Claro.
Y la familia Junior. No, así que para todos es Chentito. Y yo les dije, no, díganle Junior. No, ya nos acostumbramos a decirle Chentito. Escuchen, Metal Forever no lo pela nadie. Usted no lo pela la familia, no lo pela la mujer, no lo pela... No.
Pobre güey.
¿Chentito lo pela? Sí. Bueno, y así, con el segundo fue más fácil. Sebastián, ya que es igual en muchos idiomas, solo cambia la acentuación. Y tiene un bonito significado, con el problema que muchos le dirán Sebas. A mí no me gusta, pero yo corrijo y le digo, no, 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 Sebas es Sebi. Y no faltó el que me dijera, no, le van a decir así por Joan Sebastián. Ey, no mames, ¿acaso tengo pinta de que me gusta la banda? Bueno, para que no sea de México, cantante grupero, sí que sí. Joan Sebastián, ¿no? Digo, no es Joan Sebastián Bach, claro. Justamente que hoy venimos de nombrarlo. Y bueno, así que a la gente le digo que es por Joan Sebastián Bach, Johann Sebastián Bach, o por Sebastián I de Portugal. Pero tardaría en explicar todo, mucho pedo. Entonces, digo, díganle como pinche claro, quieran a la sí, verga, bueno, ya. Lo sé, nave, no fue ni económico ni audaz. Además, soy malo para redactar. Les dejo en sus manos si quieren esto para alimento de focas. Larga vida de María Tijuana. Un abrazo grande para el Metal Forever de Los Ángeles, California.
Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño.
En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral.
Desde Querétaro, México, llega el Matapopers.
¿Cómo está, Matapopers?
Económico y audaz, siguiendo el tren del mame de los nombres, tengo un compañero que se llama Patrocinio. Muy bien, está no, bueno. Está Patrocinio, bien. ¿Qué sí, tal? Sí. Patrocinio, ¿cómo le va? Y de cariño le decimos Pato. Pésimo.
Patro.
Lógico, lagarto, lógico. Por favor, se Patro, les traba la lengua, Patro. Tienen problemas para sí. deletrear. O sea. Fueron al torneo de deletreo mundial Póngale. Y perdieron en la segunda ronda. ¿Qué pedo? No es Pato. Pato es de Patricio.
Claro.
De Patolo. De Patongo, Patito. De Patito, Patro. Los convino a que le cambien el diminutivo. Si quieren realmente de cariño, llámenle Patro a Patrocinio, ¿verdad?
Sí, ¡ey!
Un saludo a toda la comunidad desintegrada, dice el Matapopers. Un abrazo para usted. Llega el Patro Aparato desde Cartagena, Costa Rica.
¿Cómo está, Patro Aparato?
No, es de Cartago, disculpe usted. No, este sí es Pato Aparato.
Ah, este es Pato.
El Pato Aparato desde Cartago, Costa Rica, dice: ¿Cartago? Solo quiero decirles que sí, esta que sí. mamada de los nombres ya me tiene harto.
Harto.
Sí. Muy feo, ¿verdad?
Rompa todo.
Pero rompa todo. Perdón, pero este tren en particular me perdió rapidísimo. Ya me iban a llamar así y me pusieron así. Ay, yo me iba a llamar de esta forma y me pusieron de esta otra. Ay, iba a ser el nombre,
nombre
de mi tío,
común,
pero no,
de
verdad. No, sí, no, sé, no tengo bueno, ninguna puta bueno, historia bueno, que contar sobre mi nombre. O sea, mi nombre es así y quiero interactuar con el programa.
Para
y no
mí
tengo
empezó
lugar.
Mal y está como un poco mejor ahorita, más interesante, pero lo, sí, también.
Le voy a explicar una cosa, sí, Pato Aparato.
Pero aquí la banda, es la banda.
El pueblo sí. es Vox Populi, Vox Dei.
Sí que sí.
Por lo tanto,
Póngale.
El pueblo quiere Ajá. seguir expresando
y la banda es
todas esas chingaderas.
Ahorita es Aroma la Banda.
A mí digamos que sí, también, ya, me vale madre realmente, salvo que sea una historia muy, muy, Ajá. muy fabulosa.
Sí.
Tenemos ahora un chingo de gente que trabaja, por ejemplo, en entes estatales. Entonces claro. tiene acceso a todo un padrón de nombres. Eso. Y dice, me encontré con un mundo de maravillas. Un mundo de maravillas. Hay una persona que se llama de esta y otra forma. Bueno. O sea, sí, Pato Aparato, yo en parte coincido con usted. Póngale. En lo que no coincido, que antes sí coincidía, es en desviar completamente trenes del mame que tienen tanta popularidad.
Claro.
Porque uno va desviando trenes, y luego se le acumulan todas las locomotoras, las máquinas, todo en un lugar y queda como en ascuas. Evidentemente es una temática popular que despertó interés. La gente quiere seguir hablando de nombres y va a seguir hablando hasta que les salga de los huevos. Así que Pato Aparato.
Igual ya estamos en Navidad, la gente se va a la verga.
Totalmente.
Se dispersa totalmente. Así que
si
no
necesita
se preocupe.
Usted unas vacaciones o algo así, lo acompañamos. A Cartago, Costa Rica, qué bonito todo.
Sí, güey.
Y así. Así que bueno, a mí mi nombre que me gusta es este, o el nombre. Bueno, y ahí no evoluciona este asunto, no va por ningún lado. No evoluciona. Habría que ir.
Tampoco empeora, ¿eh?
No me joda ni empeoda. habría que ir evolucionando. Habría que ir evolucionando.
Interesante.
Sería lo óptimo. Un abrazo para Pato Aparato desde Cartago, Costa Rica. Y a David Odiaba Gemelo.
¿Cómo está David?
Desde Pedotown, Isla Madeira, Portugal.
¿Qué es eso, güey?
O quizás desde, desde la orgía del degenere euro. De Bélgica, posiblemente, ahí de Bruselas. Bueno, David Odiaba Gemelo dice, se pronuncia Midoriya de Portugal. Es Covilé. Covilé, porque usted, pirata, dice Covinia, Covila. Y el güey del otro lado decir, por respeto no lo voy a corregir al pirata, carnal, pero la verdad que no es el lugar que a mí me identifica, no es mi pueblo, no es mi lugar. Claro. Se pronuncia, se dice en perfecto portugués, Covilé.
Covilé.
Bueno, Covilé, gracias, no sé si me voy a acordar de esto. Covilé. Así que muchas gracias. Midoriya, disculpe las molestias por mi portugués, que es muy pobre. Un abrazo para David Odiaba Gemelo de Pedos Down, Isla Madeira, Portugal. ¿Por qué no se mudan todos a Lisboa?
Lisboa está sencillo, sí. Bueno, Porto también.
Sí, Porto, Lisboa, Castelo Bianco, Castelo, o sea, Covilé.
Claro.
El portugués con esas L's, H's, NH's, esos acentos, esos sombreritos que le ponen algunas cosas.
Tiene sus complicaciones.
Claro. Sus complicaciones. Pero todo bien, todo bien. Un abrazo para Midoriya de Covilé y para David Odiaba Gemelo. Señoras y señores, y a la Trasandina de General Roca, Argentina.
¿Cómo está Trasandina?
Hola, nave, ¿cómo están?
Está con campanita.
Estoy con campanita. Venía a hablar de nombres.
De nombres.
Pero bueno, Tijerita, Tigeration. Sí. Totalmente Trasandina de General Roca. Se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Midoriya, por David Odiaba Gemelo, por Abel Lunático, por el Ciego Daltónico de Gotemburgo, por Ale Fox, por Andy de Cochabamba, por el Jorgeño, por el MC, por el Ángel California, por Cookie Ghost, por el Foco, por la Trica, por el Santo Endiablado, por Cuco que Blátido, por el Slexor, por Edarque, por el hijo de Doña Virginia. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde miran sus monitores, por la iPhone, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Pero eso sí, antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo milenaria.
Ah, milenaria.
De piedra.
Lógicamente. Claro.
Investigada,
¿eh? Ah, sí.
Sí. Sorprendente. Como la casa donde vivió Jesucristo.
¡Jesucristo!
¡Jesucristo!
Escúcheme que encontraron la casa donde vivió Jesucristo.
Chale, creo que ya la habían encontrado hace un chingo.
La habían encontrado, pero desestimaron. Dijeron, aquí no fue. Arqueólogos estiman haber hallado el hogar en que Jesucristo vivió durante su infancia.
¡Wow!
Esto es en Nazaret.
Claro.
Bueno, no, porque vio Jesús de Nazaret.
Sí, claro.
Bueno, el investigador británico Ken Dark recopiló.
Ken Dark.
Sí, ya el nombre me suena fake, ¿no? Ken Dark. Bueno, Ken Dark recopiló más de 100 años de investigaciones en la zona, en lo que venimos manejando, donde fue identificada la construcción en Nazaret en el siglo I.
¡Wow!
¡Ah! Nos coincide todo.
¡Wow!
Nazaret, el barrio Marrespalda, aquí nació. Bueno. Realizada con un excelente conocimiento del trabajo en la piedra que se le atribuye a José. que era carpintero, pero
también le hacía cosas en pie.
Y le hacía cosas en pie. A pedido le hacía cosas en pie.
Hay que ver si era carpintero.
Y hay que ver, claro. Era constructor, a lo mejor.
Claro, güey.
Bueno, cuestión, a veces traducciones, vio, que se dan de esta manera. La cuestión es que en la Biblia es descrito como un artesano.
Sí que sí.
Así que puede ser artesano. Exacto. De la piedra.
Ajá.
Bueno, en síntesis, amigos, estamos ultimando todos los detalles para en cualquier momento decir que encontramos la casa donde Jesucristo niño, infante, pasó sus primeros años.
Póngale.
En Nazaret,
sí que sí.
Con todo lo que eso significa, ¿no?
Y no mames.
Un estallido
que
turístico.
Aparentemente es una casa que está dentro de una iglesia, que está dentro de otra iglesia, que está como dentro de otra iglesia.
Sí, como una mamushka.
Que está dentro de una iglesia, que está dentro de una iglesia mucho más grande.
Falta que el Vaticano apruebe y que diga sí, y ahí podemos habilitar las visitas.
Esto lo va a aprobar.
Y no sé, no sabemos.
Esto es más histórico, investigación más histórica que me parece que
religiosa,
¿no?
Sí, claro. Entonces ahí entramos
claro.
Pero la cuestión es que muy bien Ken Dark,
¿no?
Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso al señor Arriaga.
Que anduvo de cumpleaños, un abrazo grande para el querido señor Arriaga. Brindamos con mezcal. Damas y caballeros, nada más que agradecer. Esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.